A continuación da comienzo en Radio María la primera meditación de los ejercicios espirituales que dirige el padre José Ignacio Orbe Jaurrieta, sacerdote de la diócesis de Getafe.
Aclamad justos al Señor, que merece la alabanza de los buenos. Dad gracias al Señor con la cítara, tocad en su honor el arpa de 10 cuerdas. Cantadle un cántico nuevo, acompañando los vítores con bordones, que la palabra del Señor es sincera y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho, y su misericordia llena la tierra. El Señor deshace los planes de las naciones, frustra los proyectos de los pueblos, pero el plan del Señor subsiste por siempre, los proyectos de su corazón de edad en edad. Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él se escogió como heredad. El Señor mira desde el cielo, se fija en todos los hombres, desde su morada observa a todos los habitantes de la tierra. Él modeló cada corazón y comprende todas sus acciones. No vence el rey por su gran ejército, no escapa el soldado por su mucha fuerza. Nada valen sus caballos para la victoria, ni por su gran ejército se salva. Los ojos del Señor están puestos en sus fieles, en los que esperan en su misericordia para librar sus vidas de la muerte y reanimarlos en tiempo de hambre. Nosotros aguardamos al Señor. Él es nuestro auxilio y escudo. Con Él se alegra nuestro corazón. En su santo nombre confiamos. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Bienvenidos, muy bienvenidos todos a esta casa de Radio María, a estos ejercicios que hoy empiezan esta semana antes de la Semana Santa, ¿no? María, que nos invita a su casa, a su radio, para ejercitar nuestra alma, para prepararla bien, para vivir bien esta semana clave del año, la Semana Santa, nada menos. Vamos a pedir a María, desde el principio, nos vaya conformando, nos vaya ayudando. Os invito a todos a acompañarnos en estos 7 días, a dejarnos mirar por Dios, a dejarnos ilustrar por María. Vamos a dejarnos muy especialmente guiar por San Ignacio de Loyola, el patrón de todos los ejercicios espirituales, como le nombró el Papa Pío XI. Vamos a ponernos bajo su intercesión, a hacer este recorrido. Os invito a escuchar a esta hora, pues de lunes a domingo, pero sobre todo os invito a orar, a llevar a la oración pues esto que hablamos. Ojalá que desde tu casa puedas hacer ese tiempo de silencio, ese tiempo de meterse en la propia habitación, de cerrar las puertas, de orar, y Dios que ve en lo escondido te lo premiará, ¿no? O que puedas acercarte quizá a una capilla de adoración perpetua o a tu parroquia después de escuchar estas palabras que te puedan ayudar a rezar. Porque los ejercicios espirituales se hacen sí con el oído, ¿no? Hay que escuchar, pero también se hacen con las rodillas. Hay que adorar, hay que orar. Los ejercicios espirituales se hacen sobre todo con el corazón. Cuando abrimos el corazón a la gracia de Dios, es cuando realmente estamos haciendo ejercicios espirituales. Y yo a todos los oyentes, pues les invito, no limitarse, ¿verdad?, a escuchar simplemente, pues Radio María, ya es cosa muy buena, sino también, ¿no?, a aquellas palabras que decimos, pues, ¿por qué no? Quizá tomar algunas notas, quizá acercarse luego para poder orar, ¿no? Orar ante el Señor, ante su presencia. Estoy convencido de que Dios tiene un tesoro guardado aquí para ti, entre estas ondas, para que tú lo encuentres en esta Semana Santa también que preparamos. La gracia de Dios se esconde en las esquinas más inesperadas. Por eso te invito, pues, a ayudarme a buscar aquí, allí, a barrer el alma, a poner el espíritu patas arriba, a buscar ese tesoro para tu vida. Yo te quiero ayudar, pero eres tú quien lo tiene que hacer más directamente. En el fondo es Dios el que lo hace, ¿no? El que ha escondido ese tesoro, esa gracia que puede cambiar tu corazón y que en algún momento de esta semana de esta Semana Santa que pronto se acerca, pues podrás encontrar como esa perla preciosa, como ese tesoro escondido. Así que adelante, con la palabra de Dios, con la ayuda de los santos, con la ayuda de los cantos, de las distintas músicas que pondremos, pero todo dirigido a buscar ese tesoro escondido, esa perla fina. En el fondo, es claro, no se trata tanto de lo que nosotros podamos hacer o decir. Solo el Espíritu Divino nos mueve para el bien. Solo movidos por el Espíritu Santo podemos decir: Jesús es el Señor. Y esto es lo que pedimos ahora, que venga el Espíritu Santo. Vamos a empezar desde ya mismo, ¿no?, invocándole, pidiendo su presencia, sus mociones, sus luces, sus dones. Que se derrame el Espíritu Santo sobre todos nosotros, sobre todos los oyentes que hoy empiezan estos ejercicios espirituales de Radio María. Que María, nuestra Madre, la esposa del Espíritu Santo, interceda por nosotros. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti, hemos dicho en este salmo que ha abierto tan, tan hermoso, tan bonito. Ven, Espíritu Divino, sobre cada uno de nuestros oyentes, sobre cada uno de nuestros ejercitantes. Lo vamos a escuchar, lo vamos a cantar, lo vamos a rezar con esta canción que escuchamos a continuación. Ven, por tanto, Espíritu, sobre nuestros corazones. Ven, ven, Espíritu, y fundamenta, da principio a nuestros ejercicios, a nuestras meditaciones. San Ignacio de Loyola nos pone por delante, lo primero, pues la brújula del cristiano. Para caminar, ya lo saben, hacen falta orientarse. Uno no puede empezar a caminar sin saber dónde está el norte, sin saber dónde está el sur. Cuando uno va por la montaña y no tiene la brújula, o no tiene, en nuestro caso ya es casi más, pues el Wikiloc o el GPS, ¿verdad? Pues fácilmente se puede perder. Uno tiene que estar orientado, saber a dónde se dirige. Bueno, San Ignacio, al inicio de sus ejercicios espirituales, nos pone esta brújula, ¿no? Estos cuatro puntos cardinales que nos ayudan a centrarnos, que nos marcan el rumbo. Son como las coordenadas del cristiano. Son, pues, cuatro verdades. Dos verdades son más teóricas más importantes, las otras dos son más prácticas, también son importantes, pero más apelan a nuestra prudencia de cristianos, ¿no? Así que adelante, ¿eh? Esto es importante. Así que, amigo mío, coge papel y boli y vamos a por ello. Cuatro grandes verdades que son la brújula del cristiano. Primera, el hombre es creado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor, y mediante esto salvar su alma. Segunda, y las otras cosas sobre la haz de la tierra son creadas para el hombre y para que le ayuden a la consecución del fin para el que es creado. Estas las dos más teóricas, más así como para guiar iluminar nuestro entendimiento, pero hay otras dos verdades que, ya digo, apelan a nuestra prudencia, para nuestro actuar, ¿no? Dicen lo siguiente: ¿de dónde se sigue que el hombre tanto ha de usar de ellas, de las cosas creadas, para cuanto le ayudan a su fin, y tanto debe quitarse de ellas cuanto a ello le impiden? Y la cuarta verdad, que es la de la indiferencia ignaciana, nos dice: por lo cual es menester hacernos indiferentes a todas las cosas creadas en todo lo que es concedido a la libertad de nuestro libre albedrío y no está prohibido, en tal manera que no queramos de nuestra parte más salud que enfermedad, riqueza que pobreza, honor que deshonor, vida larga que corta y, por consiguiente, en todo lo demás, solamente deseando y eligiendo lo que más nos conduce para el fin que somos creados. ¡Qué hermosísima sabiduría escondida en estas palabras! ¿Cuántos santos han fundado, han cimentado aquí esta vida suya de santidad, ¿no?, y de fecundidad para la Iglesia? Habría que hacer una lista, ¿no?, de todos los santos que en algún momento de su vida hicieron ejercicios espirituales con la guía de San Ignacio de Loyola, y quedaríamos sorprendidos, ¿eh? Cuantísimos santos, ¿no?, han, en estas palabras, ya digo, visto pues ese fundamento, ¿no?, ese principio de la vida espiritual. Vamos a intentar entrar en cada uno de estos puntos con la ayuda del Espíritu, con la ayuda de María la Virgen. Vamos a intentar que nos penetren, ¿no?, como podamos fundar pues nuestra casa sobre roca, no sobre arena, sino, como lo dice la parábola, ¿verdad?, que encontremos buen cimiento para levantar nuestra vida espiritual. Y este, de verdad, es inmejorable. Este cimiento, esto es roca firme. Este es Cristo, Cristo que se nos transmite a través de los santos y de la sabiduría de los santos. Así pues, primera gran verdad: el hombre es creado. Ya solo ahí tenemos una mina. Somos criaturas. Y qué maravilla ser criaturas de un Dios tan bueno. Que no se nos meta ese sentimiento, ¿verdad?, que muchas veces pues está en nuestra cultura y que en el fondo es del maligno, ¿no? Ese andar fastidiados por no ser Dios, ¿no? Aquello que decía Nietzsche. Fijaros: ahora voy a refutar la existencia de los dioses. Si hubiera dioses, ¿cómo podría yo soportar no ser un Dios? En consecuencia, no hay dioses. Qué cita, ¿verdad? Qué cosa tan absurda. Vaya lógica existe aquí. Es que, pero a veces se nos mete pensar que Dios nos fastidia, que Dios nos... No es así. Tenemos que estar encantados de ser criaturas del Señor. Él es bueno, ¿no?, y ha creado sus criaturas para el bien. Nosotros somos criaturas. Dios es Dios. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Fijémonos cómo lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica. En el número 282 dice así: las catequesis sobre la creación revisten una importancia capital. Se refieren a los fundamentos mismos de la vida cristiana. Explicita la respuesta de la fe cristiana a las preguntas básicas de los hombres de todos los tiempos. ¿Y cuáles son estas preguntas? Pues mirad: ¿de dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Cuál es nuestro origen? ¿Cuál es nuestro fin? ¿De dónde viene y a dónde va todo lo que existe? Claro que sí. Seguro, estoy convencido que te has hecho estas preguntas mil veces en el hondo de tu corazón, en el silencio. Quizá no es de lo que hablamos todos los días, ¿verdad? Pero son las preguntas más importantes, son las preguntas que de verdad dan sentido a nuestra vida. ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿No? Las dos cuestiones, la del origen y la del fin, sigue diciendo el catecismo, son inseparables, son decisivas para el sentido y orientación de nuestra vida y nuestro obrar. Y son irrenunciables estas preguntas. Todo el mundo les da una respuesta. Puede ser una respuesta vacía o puede ser una respuesta llena de contenido y llena de sentido. Pero son preguntas irrenunciables. Uno no puede simplemente ignorarlas. No, siempre están ahí. Vamos a intentar, precisamente porque son capital, fundamental, decisivo. Este tema es fundamental, decisivo, capital. Vamos a pedirle al Señor que nos dé, pues, penetrar, ¿no?, en estas verdades, pensarlas a la luz de la revelación. Como sigue diciendo el catecismo, ¿no?, en el número 289 dice: entre todas las palabras de la Sagrada Escritura sobre la creación, los tres primeros capítulos del Génesis ocupan un lugar único. Al comienzo de la Escritura están ahí situados, de suerte que expresan en su lenguaje solemne las verdades de la creación, de su origen y de su fin en Dios, de su orden y de su bondad, de la vocación del hombre, el drama del pecado, la esperanza de la salvación. Pues justamente eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Acudir a la Sagrada Escritura para penetrar en las preguntas fundamentales, en las respuestas divinas a estas preguntas fundamentales. Vamos a la Sagrada Escritura. Te animo, querido oyente, a que busques, pues, una Sagrada Escritura ahí en tu casa, en el despacho, donde estés, ¿no? Donde estés escuchando. Busca tu Biblia, ¿no? Esa Biblia, pues, que te regalaron, a la que tienes tanto cariño, que es tu compañera de viaje. Busca tu Biblia y busca al principio, en el Génesis, en esos primeros capítulos. Vamos a intentar entender cómo nos mira Dios, que nuestro origen está en el cielo, que el Señor te mira desde el cielo, que se fija en todos los hombres, que Él modeló tu corazón. Dejémonos mirar para entender nuestro origen en el seno de la Trinidad, para ver cómo nos ha pensado el Señor con sabiduría, nos ha creado con bondad. Miremos cómo nos mira. Mira cómo te mira. Mira cómo te mira el Señor. Quedarás sorprendido. Déjate mirar. Primero, cómo te mira el Padre eterno, el Padre, primera persona de la Trinidad Santísima, desde el principio de los tiempos. Leamos en Génesis 1:1. Al principio, Dios creó el cielo y la tierra. La tierra era algo informe y vacío, las tinieblas cubrían el abismo y el soplo de Dios se cernía sobre las aguas. Entonces dijo: que exista la luz, y la luz existió. Dios vio que la luz era buena y separó la luz de las tinieblas y llamó a la luz día y a la noche, y noche a las tinieblas. Así hubo una tarde y una mañana. Ese fue el día primero. Un poco más adelante, después de toda la hermosura de la creación, en el que el Señor va diciendo: y vio que era bueno, y vio que era bueno, y vio que era bueno. Por un momento Dios como que se para, reflexiona y habla en su interior, el Padre con el Hijo, con el Espíritu Santo, y dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, según nuestra semejanza, que le estén sometidos los peces del mar, las aves del cielo, el ganado, las fieras de la tierra y todos los animales que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al hombre a su imagen, lo creó a imagen de Dios. Varón y mujer los creó, y los bendijo diciéndoles: sed fecundos y multiplicaos. Qué hermosura contemplar queridos oyentes, este Dios creador del universo entero, que cuando llega al hombre, cuando llega a ti, cuando piensa en ti, se para y lo habla en su interior y dice, hagamos a... Y ahí tienes que poner tu nombre, porque pensaron en ti, no así en general, en la raza humana, no. Dios pensó en ti y estás hecho a nuestra imagen y semejanza, diría el Señor. Eres imagen y semejanza de Dios, bien parecido a la Trinidad. Que tenga ese soplo de Dios en el alma, que pueda hablar con nosotros, dirían en la Trinidad, ¿no? Para que sea, que pueda ser nuestro amigo, que domine todo lo creado, que también tú seas Señor, que puedas dominar toda la creación como el Señor. Así fue. Los creó a su imagen. Varón o mujer. La sexualidad también es parte de nuestra personalidad y hemos de dar gracias a Dios por aquella que Él nos ha dado. Y ojalá que la podamos como agradecer e integrar totalmente cada uno en su personalidad, ¿verdad? Varón o mujer. Gracias, Señor, por lo que me has dado, por estas maneras tan preciosas, ¿no? Como de reflejar tu amor, de reflejar tu bondad. El Señor nos creó y nos bendijo diciendo, sed fecundos y multiplicaos. El Génesis dice en un momento, así sucedió, Dios miró todo lo que había hecho y vio que era muy bueno, muy bueno. Dios te mira a ti, Dios mira a... y pon tu nombre. Y lo ama, y lo aprecia, y lo mira con mirada de amor, y ve que eres muy bueno. A lo mejor hace tiempo que no lo escuchabas, a lo mejor hace tiempo que nadie te lo dice, Dios te lo dice. Eres muy bueno. Dios te mira con amor. Te mira con amor el Padre, pero también te mira con amor el Hijo, la sabiduría eterna y encarnada, el Hijo de Dios, el Verbo eterno. Fijaros, hay otro pasaje de la Sagrada Escritura, me encanta, ¿no? En Proverbios 8:31, cuando habla la sabiduría. La sabiduría en el Antiguo Testamento es como una personificación que está como anticipando, ¿no? Esa revelación del Verbo eterno, del Hijo de Dios, que es Cristo encarnado. Y nos dice así la sabiduría, nos habla como desde el principio de los tiempos. Oh varones, a vosotros es a quienes estoy continuamente clamando, y a vosotros todos, hijos de los hombres, dirijo mis palabras. Aprended la prudencia, voy a hablar de cosas grandes. Primero de que fuese hecha la tierra, todavía no existían los abismos y los mares, yo ya estaba concebida. El Verbo existe desde siempre. Poquito más adelante nos dice... Con el Padre estaba yo, disponiendo todas las cosas, y eran mis diarios placeres holgarme continuamente en su presencia, el holgarme en la creación del universo, siendo todas mis delicias el estar con los hijos de los hombres. ¡Qué preciosidad! ¿Cómo te lo dice el Hijo de Dios? Sus delicias estar contigo. Él te mira y te ama. El Hijo de Eterno del Padre se goza en la compañía de su Padre, pero también en la compañía de los hombres. Ahora pues, escuchadme, bienaventurados los que seguís mis caminos, oíd mis mandatos, sed sabios, bienaventurado el hombre que me escucha. Quien me hallare, hallará la vida y alcanzará del Señor la salvación. Quien pecare contra mí, dañará su propia alma. Es así, solo alcanzamos la salvación hallando a la sabiduría, hallando al Verbo de Dios. Si pecamos, no solo le hacemos daño a Dios, es que nos hacemos daño a nosotros mismos. Solo la salvación del alma se halla buscando a Dios. El Señor, por tanto, nos sigue mirando, nos sigue hablando, nos sigue invitando con tanto amor el Padre, el Hijo, pero también el Espíritu Santo. Fijaros en la Sagrada Escritura una vez más, en Isaías 43. ¿Cómo nos habla el Señor, el Espíritu, a través de los profetas, a través de Isaías? ¿Cómo dice, pues tan hermosamente, que su mirada es una mirada de amor? Así dice el Señor, Yahvé, tu creador, Jacob, tu plasmador, Israel. No temas, yo te he rescatado, yo te he llamado por tu nombre. Tú eres mío, tú eres mía. Porque yo soy Yahvé, tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Eres preciosa a mis ojos, eres estimada y yo te amo. No temas, que yo estoy contigo. Desde el oriente haré volver tu raza, desde el poniente te reuniré. Traeré a mis hijos de lejos y a mis hijas de los confines de la tierra, a todos los que se llamen por mi nombre, a los que para mi gloria creé, plasmé e hice. Es así, estamos hechos para la gloria de Dios. Nuestro origen está en el seno de la Trinidad. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo nos miran con amor inmenso, nos llaman por nuestro propio nombre y nos destinan a una gloria eterna en el cielo. Venimos de la Trinidad y estamos llamados a la Trinidad, a compartir con ellos su amor, su sabiduría, su bienaventuranza, a gustar de la compañía del Verbo, a dar gloria al Espíritu Santo, a imitar el señorío del Padre. ¡Qué cosas tan grandes, Señor! ¡Qué cosas tan grandes a las que estamos llamados! Fijaros, este es nuestro destino. Nuestro destino es el cielo. San Agustín lo decía muy claro. Nos hiciste, Señor, para ti. Nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. San Ignacio nos lo pone lo primero, el fin de nuestra vida. El hombre es creado para hacer reverencia, alabar, servir a Dios nuestro Señor. Dando gloria a Dios, salvar el alma. Este principio y fundamento son pues como instrucciones de uso para nuestra alma, ¿verdad? Uno cuando compra un nuevo dispositivo, pues tiene que mirar un poco las instrucciones. No los puedes usar para cualquier cosa, porque fácilmente lo estropeas. Bueno, pues algo así. Estas son instrucciones de uso para nuestra alma. Esta elección, esta creación en Cristo, tiene un destino. Lo expresa muy bien San Pablo en aquel cántico de Corintios. Él nos ha elegido en la persona de Cristo antes de crear el mundo para que fuésemos santos e irreprochables ante Él por el amor. Él nos ha destinado a ser sus hijos para que la gloria de su gracia que tan generosamente nos ha concedido redunde en alabanza suya. Pues así, alabar, hacer reverencia, servir. Alabar significa, pues eso, andar siempre con el corazón lleno de agradecimiento, lleno de alabanza al Señor. Alabar es, pues, qué maravilla, ¿no? Ir con la cabeza en el entendimiento, siempre pensando, pues, en las bondades, en las grandezas de nuestro Dios. Hacer reverencia, pues, es inclinar nuestra voluntad, ¿no? Es respetar con respeto, con devoción, con unción, pues, las cosas divinas, ¿no? Esto es hacer reverencia, honrar a nuestro Dios, servir, pues con nuestras acciones, nuestros trabajos, nuestras obras y talentos, somos siervos inútiles, hemos hecho lo que teníamos que hacer. Ojalá que podamos decir eso, ¿verdad?, al final de nuestra vida y podamos escuchar dulcemente de las palabras de Cristo, ya no os llamo siervos, a vosotros os llamo amigos, porque al amigo se le abre el corazón. Y eso es exactamente lo que hace Jesús contigo. Venimos de Él, pero también estamos destinados a Él, a disfrutar de su corazón. Estamos hechos para su gloria. Que no se trata de que nosotros tenemos que dar gloria a Dios y como si tuviéramos que pues preparar un regalo para concederle ¿Qué tiene? ¿Qué no tiene Dios? ¿Qué podemos nosotros aportar a su grandeza? Pues en realidad nada. Dios no le hacemos falta, ¿verdad? No necesita de nuestros dones o talentos, de lo que nosotros podamos hacer o decir. Su gloria, en realidad, consiste en que nosotros nos dejemos hacer por él. Lo dice clarísimo el catecismo, ¿no? La gloria de Dios consiste en que se realice esa manifestación y esa comunicación de su bondad para las cuales el mundo ha sido creado. Esta es la gloria del Señor, que nos dejemos cada vez más comunicar la bondad de Dios, ¿no? Que seamos cada vez más manifestación, transparencia de la luz, de la bondad de nuestro Dios. Esto es dar gloria a Dios. No se trata de que hagamos muchas cosas o de que tenemos que cumplir una lista de actividades, de mortificaciones. No es esto, ¿no? Se trata de dejarnos amar por el Señor, de dejar que su gloria cada vez sea más manifiesta en nuestra vida. Se trata de que su bondad se comunique cada vez más, no solo en nuestro ser, sino también en nuestro obrar. Pues esto es dar gloria al Señor. Esto, dar gloria al Señor, es nuestra felicidad. No nos dejemos engañar. No se trata nuestra felicidad de que nos den gloria, de que nos alaben a nosotros, de que nos reverencien, de que nos sirvan. No, es al revés, ¿verdad? Es al revés. Nuestra felicidad consiste en dar gloria a Dios, en servirle a Él, en alabarle a Él. Que no nos dejemos engañar. Dios no quita nada, te lo da todo, nos decía el Papa San Juan Pablo II, ¿verdad? ¿Y con qué verdad, con qué fuerza? No son incompatibles, son mutuamente necesarias. La gloria de Dios y nuestra felicidad se exigen, son como dos caras de una misma moneda. Si damos gloria a Dios, seremos felices. Si somos felices, estamos dando gloria al Señor. Qué maravilla, por tanto, dejarse mirar así, dejarse mirar así por Dios, por el Padre, por el Hijo, por el Espíritu Santo. Vamos a hacer ahora una pausa musical. Vamos a pedir al Señor que su mirada penetre en nuestro corazón. Más allá de las dificultades, de las durezas, más allá de las circunstancias en las que estés en este momento, tu corazón puede y quiere ser atravesado por la mirada bondadosa del Padre. Escuchemos y oremos.
Nadie me ha mirado así. Sin fijarse en mi miseria, nadie me ha mirado así, nadie jamás, nadie jamás, nadie me ha buscado así. Nadie dio por mí su vida. Nadie me ha buscado así. Nadie jamás. Nadie jamás. Oh, mi Dios, tú has borrado mi pecado y de mi debilidad.
¿Nadie me ha mirado así? Pues ya ves que no tanto, claro que sí. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, ellos tres te han mirado así, con ese amor, con esa dulzura, ¿no? Esta es como la primera gran verdad, este es el norte de nuestra vida. Venimos del Padre, del Hijo, del Espíritu, vamos al amor de la Trinidad. Y las otras cosas sobre la haz de la tierra son creadas para el hombre y para que le ayuden en la consecución de su fin. Para el hombre. Las cosas son creadas para el hombre. En los pueblos donde he podido estar de párroco, que hay esa sabiduría popular que se expresa tantas veces en los refranes, ¿verdad? Una ocasión me dijeron, no, me hizo pensar mucho, ¿no? Aquello de, mire padre, se come para vivir, no se vive para comer. Y pensé, ¿cuánta sabiduría hay aquí, ¿no? Qué verdadero, ¿no? El alimento es para la vida, no la vida para el alimento, ¿no? Cuánta razón en nuestros refranes, ¿no? En esta sabiduría popular. Y es que es así con todas las cosas. El trabajo es para la vida, no la vida para el trabajo. Y si el trabajo te está absorbiendo la vida, pues quizá tienes que plantearte cómo moderar eso, ¿no? Y así, pues con muchas más cosas, ¿no? Con el teléfono móvil, con el smartphone, pues claro, es una ayuda para la vida. Pero si la vida se acaba volcando en el teléfono, pues es que algo no está ordenado. El coche, mi coche, pues es una ayuda para la vida. Pero si la vida se acaba centrando en mi coche y en tenerlo perfecto y limpio y a punto siempre, pues a lo mejor no está del todo ordenado, ¿no? Es que se puede decir con todo, ¿no? Con todas las cosas. La moda, el deporte, los recursos de la naturaleza están para la ayuda del hombre, para que pueda mejorar su vida. Claro que sí, ¿no? El estado de vida, las opiniones de los demás, todo ello es para el hombre, en la medida en que le ayude a alcanzar su fin. Esto está dicho de otra manera también en Génesis 1, cuando el Señor, después de crear todas las cosas, se las presenta a Adán para que les ponga nombre. Las cosas tienen un valor relativo a las personas. Cuando Adán en Génesis 2 dice que va a poner este nombre, ¿no? Dice el Génesis, Yahvé Dios formó del suelo todos los animales del campo y todas las aves del cielo y los llevó ante el hombre para ver cómo los llamaba y para que cada ser viviente tuviese el nombre que Adán les diera. El hombre puso nombre a todos los ganados, a las aves del cielo y a los animales del campo, mas para el hombre no encontró una ayuda adecuada. Y es que aquí hay una diferencia absoluta. Todas las cosas, los animales, los ganados, las aves, todas las criaturas están al servicio de las personas. Por eso el hombre les pone nombre, las nombra, las domina como reflejo de ese dominio creador, de esa soberanía de Dios. Pero nada es capaz de llenar su corazón, sino otra persona. Y ahí es donde aparece la mujer, como una ayuda adecuada, como un complemento ideal, ¿no? Ahí es donde, en el fondo, se refleja esa comunión de personas que es la Trinidad. El hombre, sí, es el rey de la creación y por eso tiene que cuidarla y usarla. No se debe ni abusar ni despreciar de las cosas creadas. La casa común, ¿verdad?, es responsabilidad de todos, pero está al servicio del hombre y no al revés, como a veces se nos cuela por nuestra cultura, ¿no? No es así. El orden principal de nuestra vida está, por tanto, en estas dos grandes verdades. El hombre es creado para Dios, para alabarle, hacer reverencia, servirle, para su gloria, así salvar su alma, y todas las otras cosas, todas las demás criaturas, están al servicio del hombre y de la mujer. Están a su servicio para ayudarle a tener una vida plena, totalmente plena, para llegar a una vida eterna. Estas dos verdades, este norte y sur, es la coordenada fundamental de nuestra vida. Tenemos que recordarlo de mil maneras, siempre hay que estar pensando en ello, porque de estas dos se derivan, ya de, como decía antes, como dos verdades más prácticas, dos verdades que nos ayudan de una manera muy especial a conducirnos en el día a día, ¿no? Y que hemos de pedir como gracia al Señor. La primera es la regla del tanto cuanto, el hombre tanto ha de usar de las cosas creadas, cuanto le ayudan para su fin, y tanto debe quitarse de ellas, cuanto para ello lo impiden. Esto Jesús lo dijo de una manera un poco más dura en el Evangelio. ¿Os acordáis de aquello de si tu ojo te hace pecar, sácatelo? Más te vale entrar tuerto en el reino de los cielos. No se trata de que aquí lleguemos todos ahí a la puerta del cielo y nos encontremos con San Pedro sin ojos, ¿verdad? No hay que tomárselo a la literal. Pero es muy claro lo que nos está diciendo. Las cosas son buenas, nuestros ojos, nuestras manos, todo nuestro cuerpo, todas las cosas. Pero está ordenada a un fin, está ordenado a un fin. Y hemos, por tanto, de elegir y ordenar todo al fin. De tal manera que aquellas cosas, aquellos instrumentos, aquellas criaturas que no nos ayuden a acercarnos a nuestro fin, pues hemos de mejor evitarlas, hemos de mejor rechazarlas, ¿verdad? Por supuesto, ¿eh? Aquí no se trata de mutilarse nadie, ¿no? No es esto, ¿no? Sino más allá de la expresión un poco provocativa que usa Jesús, entender que todo está dirigido al fin de nuestra creación es Dios, ¿no? Pero ¿cuál entonces ha de ser la norma de elegir? Pues elijo o no elijo este bien, esta criatura, este medio. Pues mirad, la norma, queridos oyentes, no es tanto, pues mira, escojo siempre lo que más me gusta. Pues no es así. No es así porque nuestras pasiones muchas veces están desordenadas, porque estamos tocados por el pecado, porque muchas veces nuestros sentimientos, pues lo que hacen es darnos mal gusto. Y entonces nos gustan cosas que no deberían gustarnos, ¿no? Por tanto, no debe ser esta la regla de nuestra vida fundamental de elección, ¿no? Algunos otros dicen, no, pues si esto, lo que no es pecado, ¿no? Yo no hago mal a nadie. Qué corto se queda esto, Señor. No se trata de eso. Hombre, faltaría más. Hay que intentar no hacer mal a nadie. Pero no puede ser la regla de nuestra vida. ¿Esto es pecado o no es pecado? Pues entonces lo hago o no lo hago. No, por Dios. Es algo más. Tiene que ser algo más grande, ¿no? Qué corto se nos queda, ¿no? Padre, yo no he matado, no he robado, pues no tengo pecados. Bueno, primero, porque puede haber otros pecados, ¿eh?, que se nos escondan a nuestra conciencia y hay que pedir luz a Dios para verlos. Pero segundo, esto no puede ser la regla de nuestra vida. Hay que buscar algo más. Pero entonces ya aquí nos vamos al otro extremo, ¿no? Y hay alguno que podría pensar, bueno, entonces siempre tengo que elegir lo más perfecto, aquello que objetivamente sea más alto, más perfecto. Pues tampoco es esto, porque entonces todos deberíamos hacernos, yo qué sé, cartujos o carmelitas, ¿verdad? Esas vidas que en sí mismas pues son de gran perfección. Pero no se trata de esto. Dios a cada uno le llama a su vocación y a que sea santo por la caridad en su vocación. Y eso es en realidad pues lo más perfecto, ¿no? No se trata, por tanto, de elegir siempre aquello que objetivamente sea como más alto, más excelso. No, a veces el Señor se conforma con cosas bien sencillas para nosotros, eso sí, hechas con mucho amor, ¿verdad? Con mucho amor. Por tanto, no, no es lo más perfecto. Pero es que ni siquiera tampoco nuestra norma de vida tiene que ser, ah, pues lo que más me cuesta, ¿no? Porque yo sé que a veces acercarme a Dios pues es costoso. Pues venga, en cada momento de mi vida, en cada elección, tengo que elegir aquello que más me cuesta. Pues no, señor, tampoco es esto. Porque si uno empieza así, acaba uno al final quemado, hastiado de una vida de continua renuncia y fastidio, ¿no? No se trata de esto. Dios muchas veces quiere que disfrutemos en su compañía, que podamos gozar de sus criaturas. Dios nos las ha dado para que las disfrutemos. Por tanto, yo creo que tampoco esta puede ser como nuestra norma de vida fundamental. No es ni lo que más me gusta, tampoco es pues simplemente lo que no es pecado, tampoco ha de ser lo más perfecto ni lo que más me cuesta. Pues ¿cuál puede ser nuestra norma de vida? Pues el tanto cuanto. Nuestra norma es preguntarse cada vez, ¿qué quiere Dios? ¿Qué quiere Dios? ¿Esto me acerca a Él? Pues esto sí. ¿Esto me aleja de Él? Pues esto no. El querer de Jesús para ti. Esa ha de ser nuestra norma de vida. La norma es el corazón de Cristo, su amor. Ahí hay que mirar. Ese es nuestro centro. Esa es la regla más práctica de todas. El corazón de Jesús. Y esto nos lleva pues a la última de las reglas que nos pone San Ignacio en este principio y fundamento, que podemos llamar, muchos han llamado la indiferencia ignaciana, ¿no? Aquello de hacernos indiferentes a todas las cosas creadas, de tal manera que no queramos de nuestra parte más salud que enfermedad, riqueza que pobreza, honor que deshonor. Y uno podría sorprenderse, ¿no? Pues hombre, claro, la salud es un bien que Dios nos concede y que uno querría, pues, en principio tener siempre. Y es verdad, ¿no? Pero aquí se trata, lo que está explicando San Ignacio, es de una indiferencia no como estoica, ¿no? No como una indiferencia de decir, pues ya no me, nada me atrae o nada quiero. No, se trata de una indiferencia, de un corazón por un amor más grande en el que se relativizan las otras cosas. No es el tener un corazón frío, así como nada me importa. No, se trata de tener un corazón nuevo, un corazón lleno de amor, un corazón ya colmado por el Señor. De tal manera que todo lo demás, no es que no me importe, pero sí se relativiza bastante. Con esta disposición del corazón, como una madre, como una madre. Recuerdo un compañero que estaba convencido de que a su madre le gustaba la cabeza del pescado. Y yo decía que no, por Dios, si siempre que había pescado en su casa ya se quedaba la cabeza. Pero no, no es que le gustara, sino que se hacía indiferente por un amor más grande, por el amor a sus hijos, para que ellos pues pudieran tener aquello que no les disgustaba tanto, que no les gustaba especialmente el pescado, ¿verdad? Pero es esto, ¿no? Es ese corazón de madre de un amor más grande que te hace indiferente pues a otros detalles, a otras cosas que quedan un poco relativizadas. Esto es en el fondo lo que han vivido los santos. Todos los santos le llamamos indiferencia ignaciana, pero también le podríamos llamar indiferencia teresiana, indiferencia de cualquier santo, ¿no? Por ejemplo, a la Madre Teresa. Qué texto tan hermoso aquel en que nos dice, ¿no? Cito, fijaros. Jesús dijo, te he elegido, te he llamado por tu nombre, eres mía. Es preciso decir que sí cada día, entregarse totalmente. Si te arrojan a la calle, si te quitan todo y de repente te encuentras en la calle, has de aceptar tu situación en cada momento. No debes ir voluntariamente a la calle, sino aceptar que te pongan allí. Es muy distinto. Si Dios quiere que estés en un palacio, bien, has de aceptar el hecho de estar en un palacio, mientras no elijas estar en el palacio. Esa es la diferencia. La sumisión total a aceptar lo que Él quiere dar y lo que Él quiera llevarse con una gran sonrisa. No hay agua en la bomba y lo aceptamos. Hay que dar todo lo que Él nos pida. Si se llevan tu nombre, tu salud, lo que quiera, si esa es la entrega, entonces serás libre. ¡Qué sabiduría, qué verdad hay en estas palabras! Esa indiferencia, no hay agua en la bomba, lo aceptamos. Lo que el Señor se quiera llevar, se lo doy con una gran sonrisa. Esa indiferencia nos hace verdaderamente libres. Libres por amor, porque esa es la verdad de nuestra vida, que Cristo es el fundamento y el fin. Que el corazón de Jesús sea nuestra norma, nos hace indiferentes a los bienes relativos, porque estamos colmados por el bien total. Algo así también expresa el beato Carlos de Foucault. Os confieso que esta oración me impresionó la primera vez que la escuché, estando en un cotolengo del Padre Alegre, haciendo una experiencia de voluntariado, como en esta casa en la que se acoge a cantidad de gente, ¿verdad? Con esa misericordia del Señor, gente muchas veces pues con algún impedimento, con alguna discapacidad o con dificultades en la vida. Por las mañanas, todas las mañanas, se oía por todos los altavoces de la casa esta oración: Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se cumpla siempre en mí y en todas las criaturas. No deseo nada más, Padre, te confío mi alma, te la doy con todo el amor que soy capaz, porque te amo. Y necesito darme, ponerme en tus manos sin medida, con una infinita confianza, porque tú eres mi Padre. Esta indiferencia, ¿no? Este estar totalmente en las manos de Dios, es lo que hemos de pedir en este primer día de ejercicios, es lo que pedimos a María Santísima. Es eso que también Santa Teresa de Jesús, nuestra santa, pues expresó de una forma tan bella en aquel poema que muchas veces se ha convertido en canción, en aquel ¿qué queréis, Señor, de mí? Vamos a escucharlo pues con esta actitud de oración, con esta actitud de dejarnos mover por el Espíritu Santo para que Él vaya introduciendo en nuestro corazón esta indiferencia ignaciana, este amor por el corazón de Cristo. Vamos a escuchar, por tanto, esta canción oración.
Soberana majestad, eterna sabiduría, bondad buena al alma mía, Dios alteza usted. Cantamos así, que mandáis hacer de mí. Vuestra soy, pues me criasteis, vuestra pues me redimisteis, vuestra pues que me sufristeis, vuestra pues que me llamasteis, vuestra porque me esperasteis, vuestra pues no me perdí. ¿Qué mandáis hacer de mí? Veis aquí mi corazón, yo le pongo en palma, mi cuerpo, mi vida y alma, mis entrañas y afección, dulce esposo y redención, pues por vuestra me ofrecí.
Así pues, dadme muerte, dadme vida, dad salud o enfermedad, dadme riqueza o pobreza, dad consuelo o desconsuelo, ¿verdad? Dadme lo que queráis, Señor. ¿Mandáis hacer de mí? Eso es lo que quiero. Mirad, es una imagen, resume y vale más que mil palabras, decimos muchas veces. En una imagen quisiera ahora que se os quedara grabada en la retina, que es como un resumen de todo lo que hemos dicho en este día. La imagen es el corazón de Cristo, ese corazón rodeado de espinas, quemando de amor, lleno de Espíritu Santo, coronado por una cruz, herido y sangrante. Ese corazón es el resumen de nuestro principio y fundamento. Es nuestro principio y fundamento. De él, de su amor, venimos. Es nuestro origen, nuestra patria. A él, a su amor, estamos destinados. Es nuestro nido, es nuestra casa. Él es nuestra norma de vida, aquello que nos ayuda a elegir, nuestra regla, tanto cuanto estemos más cerca de él. Y él, por último, ese corazón, es también el que fundamenta nuestra indiferencia a todas las otras cosas. Por su amor, todo lo demás se nos hace relativo, por su amor, porque él nos quiere llenar al completo. Dios os bendiga. Hasta mañana.
Así concluye la primera meditación de los ejercicios espirituales que dirige el padre José Ignacio Orbeja Urrieta, sacerdote de la diócesis de Getafe.